Bueno, el abogado, el doctor Guillermo Ferreiro del Partido Revolucionario Federalista, integrante de la Concertación, ya está en línea porque este es un debate que comienza ahora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ojalá encantado saludarte a vos y a la audiencia.
Medio fastidiado ya también. Tranquilo, nada, los políticos.
Te escucho ya. No, un poco agitado, nomás estuve corriendo, pero bien, siempre listo para la batalla.
No, doctor, bueno, comenzó temprano el tema. Yo creo que mucho antes incluso nadie se esperaba, que dicho sea de paso, ahora sabemos, y eso lo reconocen los que no sabíamos o no recordábamos, pero yo dije, no es vinculante lo que dictaminó la agente fiscal electoral, no es vinculante. Sí. Bueno, pero de todos modos se dio el paso, y al paso de la Fiscalía Electoral, hoy los apoderados de la ANR impugnan el uso del padrón nacional a la Concertación. Bueno, los argumentos. ¿Ustedes leyeron los argumentos? La ley, los artículos, los prepadrones, el registro cívico y toda la diferenciación que dice el abogado, uno de los apoderados del Partido Colorado, está bien clarito en el código, en el código electoral.
Sí, claro, tenemos un equipo jurídico que trabajó mucho esto. Y lo más importante, tenemos un antecedente jurisprudencial que, si bien nunca quedó firme por culpa de un cajonero de la Corte, estableció que sí se puede hacer, que esa es una forma de que la Concertación constituya su propio padrón, y lo que se venía discutiendo eran los que tienen una sola afiliación, afiliados a la ANR, si debían ser excluidos o no. Ese era el campo de discusión razonable que se había establecido. Incluso la misma ANR no cuestionó que los independientes, por ejemplo, voten en la Concertación. Eso hace 5 años, ¿eh? Ahora, como esta Concertación es una unidad increíble de 43 partidos y movimientos que hemos debatido durante más de un año, y vamos a sumar otros más, y están sumándose muchísimos colorados a la Concertación, entonces ellos están buscando ahora cambiar esto y tratar de confundir conceptos como afiliados y empadronados, por ejemplo, que no son lo mismo. Para evitar que no, además es muy irónico lo que hacen, porque pues fíjate que es un padrón electoral, tiene un alto porcentaje de personas que han sido incluidas contra su voluntad mediante un delito, falsificando una firma en una papeleta de afiliación, y esa persona que está contra su voluntad, me constan casos en los que presentaron notas o incluso recurrieron a jueces y obtuvieron órdenes judiciales y siguen figurando contra su voluntad en el Partido Colorado. Ahora ellos son dueños de esa persona y le impiden ir a votar donde sí quieren votar, porque están donde no quieren. A eso juego de palabras, ¿verdad? Confunden conceptos y sobre todo se basan en un antecedente jurisprudencial que, si lo lees, dice todo lo contrario. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos firmes. Hay un margen de discusión que sí sabíamos que se llevaba desde el primer momento, que era el tema de los afiliados a la ANR con una sola afiliación, que es injusto porque muchos de ellos han sido afiliados contra su voluntad mediante un hecho punible de producción de documentos públicos contenidos falsos. Ese es el margen de discusión que caía en esto, y ellos están tratando de que no se reconozca luego la Concertación para que para correr solos, básicamente. Y lo que están demostrando con eso, básicamente, es que están desesperados. Están demostrando su desesperación ante lo superior de la Concertación en cuanto a la preferencia electoral y en cuanto a la imagen de 43 organizaciones dialogando contra una a la que se están acusando de narco, bandido, inútil, ladrón de puentes, ¿verdad? Y nosotros somos 43 organizaciones que, sin papearnos nuestros principios y sin dejar de cuestionarnos cosas que nos cuestionamos, hemos dialogado y hemos llevado a consenso tribunal electoral, reglamento de la Concertación, programa de gobierno, forma de elección de candidatos.
Doctor, a ver, sí. Lo que acabas de mencionar me parece clave y tengo que preguntar, porque así funciona este tema. Hay lógica cuando dice que en todos los requisitos que tiene que cumplir la Concertación en su presentación, un tema clave es cómo van a ser sus elecciones internas. Y en ese momento uno dice, a ver, ¿cómo van a ser las elecciones internas? Y van a usar unos padrones. ¿Cuál padrón? El Registro Cívico Nacional, ¿verdad? Así es.
Ese es el prepago, sí.
Correcto. Entonces dice, bueno, si es que ese requisito no es viable, la concertación no puede ser reconocida, ¿o no?
Es que, a ver, no. Primero, ese requisito es viable y ya se estableció, eso anteriormente.
No, sí, pero...
Segundo, no tiene nada que ver, permíteme.
Sí.
La vez pasada se reconoció la concertación y se discutió lo de los padrones. Y se decía, corrijan esto, ah, luego apelamos, bueno, nos dieron la razón, entonces corrijan menos. Pero acá, ¿qué es lo que hacen? Se basan en una cuestión que ponerle, y hay que corregir, ¿verdad? Para que directamente no se reconozca la concertación. Cuando no corresponde, debería ser reconocida y en todo caso se discute lo del padrón. Y eso es porque lo que quieren en realidad, a ellos no le importa el padrón ni quién vota ni quién no vota.
Que no se reconozca la
concertación.
Ya.
No corre y correr solos. Como no pueden ganar, quieren correr solos.
Pero, espera,
ese es el problema.
¿Cómo está ahora el... aún no hay reconocimiento de la concertación oficialmente?
Pero no corresponde todavía, Oscar. El reconocimiento de todas las instituciones, de todo. Ninguna alianza. Las alianzas, por ejemplo, no están cuestionadas. Yo formo parte de una alianza en Asunción entre varios partidos y movimientos, ¿correcto? No están reconocidas todavía. Y las alianzas no fueron impugnadas por nadie. No están reconocidas. El viernes 8 es el plazo. Lo que hizo fue dictaminar a la justicia electoral, y bueno, hoy se presentó esta impugnación de la ANR, que nos correrán traslado y contestaremos. Y los plazos en lo electoral hay que reconocer que siempre se cumplen, ¿verdad?
Se cumple.
Entonces no hay un problema de plazos. Eso no está ocurriendo todavía. Y el problema de plazos se dio la vez pasada en la gran heladera del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia.
¿Pero y quién garantiza que eso no vuelva a ocurrir?
Yo te garantizo.
¿Cómo?
¿Qué te garantizo?
¿Cómo?
Me voy a parar en la Corte, me voy a quedar 24 horas y hasta que resuelva si hace falta.
¿En la Corte Suprema?
Y vamos a irnos todos los asociados, los simpatizantes y afiliados a la concertación, a reclamar, a estar ahí, a pedir nada más que algo que está en la ley, que es el cumplimiento de un plazo.
O sea, que se expida en tiempo.
Que se expidan en tiempo, que trabajen una vez en su vida. No, es tan difícil. Vos trabajas todos los días, ok. No, es tan... Y lo disfrutás, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a vivir a hacer una vez más.
Bueno, entonces, si la movilización va a hacer que la Corte cumpla con los plazos requeridos...
Vamos a ir allá a llevarle serenata, no te preocupes. Yo canto muy mal, no van a aguantar.
Es un recurso político. Yo a lo que me refiero son plazos jurídicos que te dan así. Bueno, pero están
los plazos respuesta... jurídicos son de cumplimiento obligatorio, y ellos lo saben. Se hacen lo malo que no saben, pero saben.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál va a ser el peso? El peso de la ciudadanía el peso de la ciudadanía movilizada, ¿a eso van a apelar?
A lo que haga falta, a lo que sea necesario. Uh-huh. Dentro de la ley y de la manifestación pacífica, lo que sea, todo lo que está en nuestra casa. Van a tener que pedirse, no se van a poder hacer los puntos.
Bueno, ojalá veamos entonces en desarrollo el cumplimiento de los plazos. Doctor, por otro lado, ¿cuál fue el motivo de este careo? No sé si desafío a debate con Euclides Acevedo. ¿Respecto a qué tema en particular contigo, doctor?
A ver, yo Euclides quiero aclarar esto, ¿verdad? Ni Euclides ni yo somos ninguno pireje, ¿verdad? Nosotros estamos para debatir, discutir, y eso no quiere decir que el aprecio y el respeto personal que nos tengamos, por lo menos por mi parte, no va a variar.
¿Qué pasó?
Yo quiero aclarar, y además se lo escribí, o sea, a su teléfono y me contestó, ¿verdad? A su WhatsApp y me contestó.
¿Qué pasó?
¿Perdón?
¿Qué pasó? Por eso entraron a eso y que hay incluso una propuesta de debate.
Yo considero que el Euclides está tratando de justificar su incapacidad para el diálogo. También me parece un juego de palabras. Su incapacidad para el diálogo, cuestionando el diálogo de los que sí tuvimos capacidad para dialogar. Y nosotros somos, te repito, 43 organizaciones políticas, legalmente establecidas, con asambleas, con cuerpos directivos, ¿verdad? Con bases que cuestionan todo, porque así para eso está la gente, para ayudar y cuestionar de todo, que nos hemos puesto de acuerdo en más de un año de reuniones, en todo esto que te dije, padrones, hasta colores, a veces hemos discutido logos, esas cosas, ¿verdad? Programa de gobierno, forma de quiénes van a participar, cómo se va a votar. Hemos hecho un diálogo fabuloso, 48 organizaciones, de las cuales Euclides ahora dice que 40, a 41 le falta el respeto. diciendo que fueron manejados por dos personas de Sabina Leguilla. Y eso es absolutamente falso. Es una falta de respeto a gente como de la trayectoria de Titi Montaner, que ha venido acá con el partido como presidente del Partido Popular Cristiano, a discutir, a cuestionar, a proponer, a consensuar, a ceder, ¿verdad? Muchísimas veces. A Martín Bull, que dijo, yo no soy un partido político, pero soy un movimiento interno, y me incomoda que mi presidente de partido también es candidato a presidente en contra mía, quiero tener voz y voto acá. Y participaron, debatieron, discutimos, cuestionaron mucho fraternalmente la forma de conformación del Tribunal Electoral, por ejemplo, se votó, su propuesta no fue la que obtuvo la mayoría, y aceptaron de buena gana la constitución del Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿verdad? Y tratar ahora de que ellos son todos unos tontos, unos manipulados, unos manejados para algo, además hablar de la ignorancia. Dice, por ejemplo, que Efraín ya sabía que esto, que iba a pasar esto. Todos sabíamos que este cuestionamiento y estas reacciones desesperadas a la MLS iban a dar. Y eso venimos hablando el primer día. Y es más, el padrón abierto ha sido un reclamo y una exigencia de los partidos pequeños y medianos para participar en la concertación. Y por eso se puso empeño, porque queríamos que estén todos. Y darle a mayor, no había nada más fácil que votar con los padrones de los partidos. Euclides dice, por ejemplo, que no es democrático porque los que se candidaten a presidente no podrán ser parlamentarios. Y eso, primero, que es democrático, y segundo, es una limitación que le pone la ley a todos, a su movimiento también. A su movimiento le va a pasar lo mismo. Si alguien se candidata contra él a presidente y pierde, no puede candidatar a senador. La ley lo prohíbe. Y está mal. Yo vengo cuestionando eso hace 20 años. Pero es la ley, no es un problema de la concertación.
No, la última vez, creo que funcionó cuando Fernando Vera, de ser candidato a presidente por el Partido Federalista, fue electo senador. Es
que fue antes de la Constitución, de la nueva Constitución.
Porque, claro, porque sí. En el 89 eso se permitía. Claro. Sí. Después la ley no lo permite, y yo estoy en contra de eso. Yo creo que debería ser. No. La ley no parará que tenía la elección. Sí. Es más, Javier, que ya era su competidor, vamos a decir, en la interna, ya no podía ser candidato a senador.
¿Verdad? Claro, sí, claro, por eso.
Y ahí no sabía, los dos líderes más importantes del Partido Liberal quedaban fuera. Sí. Pero eso fue una deficiencia de nuestro sistema electoral diseñado en la Constitución del 92. Y Euclides le envía a la concertación algo que es un problema de la Constitución del 92. Y dice, ¿por qué no se dialogó para que haya una sola candidatura? Se sigue dialogando, no conoce los plazos. Claro. Hasta el 30 se puede poner todo de acuerdo. Y me voy yo como candidato con Menchi al canal de Vicen, o a ver, Menchi es presidente y yo lo voy de Vicen, y todos los demás se van al Senado. Eso todavía puede pasar.
Claro, hay tiempo para eso.
Claro, Menchi, pero hay tiempo para que no se duerma. Entonces, okay. Entonces, ¿por qué un cliente cuestiona algo que todavía no se resolvió y que no hay tiempo para resolver? Porque necesita justificar su incapacidad para el diálogo. Y entonces dice, los que dialogaron no son democráticos, ¿verdad? No tiene sentido lo que está diciendo. Uh-huh. No tiene sustento.
Qué jodido. Bueno, gracias, doctor. Muy amable.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, doctor Guillermo Ferreiro.